bien o el mal. Una delgada línea los divide. No la busques en la noche, ni tampoco en la luz del día. Asesinos, psicópatas, mentes malignas, todo eso. Un viaje retorcido dentro de la naturaleza humana. Malvenido seas. Escúchalo. Capítulo 6. Navidad. Roja Navidad. Diciembre. Una de las épocas del año más esperadas por muchas personas. Y es que en estas épocas tienen lugar las festividades que tienen mayor relevancia para millones de personas en el mundo. Festejos que, aunque estén contaminados de materialismo, nos llevan a pensar en las cualidades más positivas del ser humano, como sus sentimientos de bondad, amor, pero sobre todo de paz. Por lo tanto, todos pensaríamos que en estas épocas no suelen suscitarse ningún tipo de acontecimientos extraños. Sin embargo, debo de recordarte una frase: todo lo positivo tiene siempre algo negativo, y de todo negativo podemos aprender algo. Y lo que aprenderás el día de hoy, si no es que ya lo sabes, es que en estas épocas del año también se desatan aquellos espíritus malignos. Hablo de aquellos pensamientos retorcidos en las mentes de las personas, que los llevan a actos tales que aquella bondad que refleja la Navidad y el Año Nuevo queda transformada en solamente una intención maligna que demuestra el poder de la mente del ser humano. Te doy la bienvenida a este especial navideño de Año Nuevo, en el cual, si no abordaremos exclusivamente temas de asesinatos, masacres y demás, también te mencionaré algunos detalles escabrosos sobre la época. Todo con un solo propósito: que tú estés informado. Te invito a que me sigas en mi página de Facebook, Darkmaniac PC. Puedes buscar este podcast a través de iTunes o en www.evox.com. Abrígate bien, ve por una bebida caliente y prepárate, porque sin duda necesitarás tomar algo para entender, pero sobre todo para sobrellevar aquello de lo que en unos momentos te voy a hablar. Yo soy Darmaxo, dándote ante todo un abrazo navideño y la bienvenida. Esto es Darkmaniac. Todo mundo hemos crecido con héroes que han sido de nuestra propia familia, pero también aquellos íconos que época tras época nos han traído felicidad y esperanza en nuestras diferentes etapas de vida. Pero cuando uno de esos seres son corrompidos, transformando esa imagen inocente que tenemos en algo perverso, ¿podría volverse a confiar en algo más? Te voy a contar la historia de un personaje que se disfrazó de Santa, pero a comparación con la imagen tierna y con esa forma de ser tan expresiva y dulce de ese clásico personaje, este Santa no tuvo nada, pero absolutamente nada de bueno.
Su nombre es Jeffrey Bruce Pardo, conocido como el Santa Claus asesino.
Bruce Pardo era un sujeto normal, tenía un trabajo estable, hasta que de repente perdió a su esposa por un problema de infidelidad, seguido posteriormente por su trabajo y después por su perro. En tan solo 2 años, su vida colapsó de tal forma que tuvo que mudarse a finales del 2007. Pardo tenía un hijo de 9 años, producto de una relación con otra exnovia, de nombre Elena Lucano. No había visto al menor durante años, pero declaró que el niño dependía de él para de esta forma tener un reporte de pago de impuestos. En una visita que tenía el niño con su padre biológico, sufrió un accidente que le dejó con serio daño cerebral, exigiendo de inmediato a su antigua novia que cubriera los gastos del menor, quedándose de esta manera Pardo con unas deudas estratosféricas que no podía pagar. Ante tal situación, sin dinero ni trabajo, ni una relación estable, la frustración se convirtió en parte de su vida. Pardo pasaba el día viendo televisión, comiendo y durmiendo. La depresión lo había convertido en un ser oscuro y resentido. No podía conseguir un trabajo estable, viviendo solamente de sus ahorros y de algún dinero que ganaba haciendo trabajos extra. Es en esta depresión que acumula durante varios meses fantasías de muerte y violencia. Sin embargo, no las expresaba en público, pues ante los demás pretendía tener un aire optimista y hasta un tanto amable. Mediados del 2008. Pardo había estado comprando una gran cantidad de armas y cientos de municiones. Incluso, pensaba en construir una especie de lanzallamas casero de acuerdo a las investigaciones posteriores. Todo el dinero que conseguía lo invertía en eso. Su casa se fue convirtiendo en una armería, mientras él seguía una vida en la cual aparentaba tranquilidad. A principios del otoño, Pardo acudió a una tienda de disfraces, comprando un traje de Santa Claus de una talla extra grande, especialmente adoptado para él, puesto que el sobrepeso le impedía utilizar una talla normal, costándole $300.
Es en diciembre del 2008 cuando empieza la pesadilla.
Mediante préstamos que pidió a varios amigos y familiares, compró un boleto de avión a Illinois, rentando además dos automóviles. El 24 de diciembre, el dueño de un café, John Bakery, charló con Pardo cuando este lo visitó para tomar un pastel de frambuesas. Pardo se despide amigablemente deseándole feliz Navidad. Muchos lo vieron ese día preguntándole cuáles eran sus planes para Navidad, a lo que él les decía que ayudaría en la misa de gallo de su iglesia, pero también que prometería visitar a algunos familiares y amigos. Ante tales afirmaciones, cualquiera supondría que la Navidad de Pardo iba a ser normal, o por lo menos, era lo que todo mundo quería pensar. Aproximadamente a las 11:30 de la noche, Pardo se acercó a la casa de sus suegros en Covina, tocando la puerta. Llevaba 4 armas de fuego y un aparato para rociar combustible, disfrazado como un regalo. Una pequeña que estaba ahí, al ver a Santa a través de la ventana, corrió a abrirle la puerta.
Pero Pardo le disparó un tiro en el rostro, destruyéndole la cara y hiriéndola gravemente. Ante la confusión, Pardo entró a la casa y comenzó a dispararles a todos los presentes.
Al principio de una forma desorganizada, pero posteriormente le disparó a su exesposa, quien también estaba ahí, en la cena con sus padres, los cuales eran originarios de Torreón, Coahuila, en México. La masacre duró varios minutos. Pardo disparó un promedio de 100 tiros tirándola a todo lo que se movía, matando incluso a los animales domésticos y baleando hasta el pavo que estaba servido sobre la mesa. Cuando todo terminó, su exesposa, sus exsuegros, 2 hermanos y sus esposas, el hijo de 17 años de su excuñada y la niña a la que le disparó, todos estaban muertos. Mientras Pardo se preparaba para incendiar la casa, su traje accidentalmente se derritió, quedándole adherido al cuerpo, causándole quemaduras de tercer grado. A pesar de ello, subió a uno de los automóviles rentados hasta llegar a la casa de su hermano, a 60 kilómetros del lugar. Había planeado originalmente después de la masacre huir a Canadá, pero las quemaduras le hicieron cambiar de opinión. En casa de su hermano, cambió radicalmente sus planes. Sabiendo que pasaría el tiempo, o el resto del tiempo que le quedaba detrás de una cárcel, la idea lo atormentaba demasiado. Así que tomó una de las armas, la puso contra su sien y se metió un tiro. ¿Cómo una persona puede cambiar su vida de una forma tan radical hasta convertirse en un ser oscuro, deseoso de sangre y de venganza, contra una sociedad que no tendría la culpa de esa caída? Bruce Pardo obviamente no entendió esta situación, llegando a convertirse no solamente en el portavoz de la locura, sino también en la viva imagen de alguien que puede convertir a Santa Claus en un ejemplo de maldad.
Dark.
las 6 de la mañana del día después de Navidad. Una canción noventera que nos habla de cómo, incluso estando rodeados de gente en estas épocas, podemos sentirnos absolutamente desolados.
6 a.m. day after Christmas, I throw some clothes on in the dark. The smell of coal, car seat is freezing, the world is sleeping, I am numb. Up the stairs,
es mejor reconocer la soledad que intentar disfrazarla en un día después de Navidad. Ben Folds Five, Break.
Driving back to her apartment, for the moment we're alone. Yeah, she's alone, and I'm alone, and now I know it. She's a breaking.
Por desgracia, este no es el único caso de un personaje el cual, disfrazado de Santa, cometió crímenes realmente espantosos. Un señor de nombre Aziz Yazdanpanah, de 56 años, demuestra como tal también la corrupción de un símbolo como lo es Santa Claus. hombre de 56 años. Problemas familiares, maritales y financieros lo llevan a cometer un crimen, asesinando a su esposa, de quien estaba separado, a sus dos hijos adolescentes, a la hermana de su esposa, a su cuñado y a su sobrina antes de quitarse la vida en el departamento de un suburbio de Grapevine, en Dallas-Fort Worth, donde su esposa y sus hijos se habían estado quedando. Lo macabro del asunto es de que existen grabaciones al 911, donde el asesino, una vez habiendo cometido sus actos, pide ayuda antes de dispararse también a sí mismo. La sobrina de Aziz, Sara Fatemeh Sarai, de 22 años, había enviado minutos antes a su amiga algunos mensajes antes de las 11, indicando que habían llegado toda la familia al departamento descrito y que Aziz estaba ya ahí. Su mensaje decía:
ya llegamos. Acabamos de llegar y mi tío también está vestido de santa. Es increíble,
comentaba en su mensaje. Efectivamente, Aziz había llegado disfrazado de Santa Claus al departamento, con una bolsa grande de regalos. Minutos después, a las 11:15, Sara escribió otro mensaje a su amiga por medio del celular, sin saber que este sería el último mensaje que ella enviaría en su vida.
Ahora se está mostrando muy paternal y quiere ser el padre del año.
De acuerdo a las investigaciones de la policía, se cree que Aziz, en medio de la tertulia donde se estaban abriendo los regalos, saca armas de fuego, disparando contra los 6 miembros de su familia a quemarropa. Posteriormente, mientras algunos de ellos se debatían entre la vida y la muerte, y otros ya estaban muertos, llama al 911 a las 11:34 de la mañana. Una voz entrecortada, pidiendo auxilio en 2 ocasiones, seguido de fuertes respiraciones antes de que la llamada se cortara.
Hello, Grapevine 911. You need help?
Después de esto, se quita la vida. Este caso es un tanto diferente al anterior, pues en el caso del primer Santa Claus que ya te platiqué, se fue gestando lentamente la imagen de la maldad dentro de sí, orillada por varios problemas que le llevaron a desarrollar ese lado perverso y sádico. Pero en el caso de Aziz, se puede notar una cierta atmósfera un tanto más psicótica. El primero desarrolló motivos durante largo tiempo, fue desarrollando ese instinto sociópata. Sin embargo, Aziz, con tal de librarse de sus problemas, tomó una decisión un tanto más extrema sin importarle ni siquiera el valor de la vida humana. Por lo tanto, aquí estamos ante el caso claro de un psicópata que, sin más, convirtió la Navidad y la época de alguien tan especial en su panfleto que los llevaron directo a la tumba. ¿Qué te da a pensar esto? Parece que algo tiene de extraño estas fechas, que no solamente pueden sacar el lado positivo de las personas, sino que en mentes oscuras y perversas pueden sacar también aquellos lados escondidos, llenos de ambición, una ambición que lleva también al desastre. Justino Sánchez Díaz era un personaje obsesionado con obtener la casa de sus padres, casa que se localizaba en un barrio en la Maldonado, Florida. De acuerdo a las declaraciones de su hermana Carmen Sánchez, Justino Sánchez Díaz había intentado persuadir a sus padres de que le dejaran la casa, haciendo que sus otros hijos no recibieran nada de esa herencia, pues pensaba posteriormente venderla para de esta forma continuar con una vida desordenada de gastos. Después de un tiempo, aproximadamente 2 años en los cuales no lograba su cometido, decide que la mejor forma de obtener lo que él desea es mediante métodos un tanto más hostiles. El primer sábado del año 2011, Justino Sánchez celebraba una fiesta en la casa de sus padres, a la que extrañamente había invitado a varios miembros de su familia con los cuales no se llevaba, claro está, por la insistencia que había tenido durante ese tiempo. Aún con la extrañeza, varios miembros de su familia acudieron a la fiesta que él había convocado, cuando de repente, pasadas las 3 de la tarde,
el hombre se presentó armado de querosén, contenido en un tanque de 20 libras de gas propano, comenzando a rociar de fuego a todos sus invitados.
Uno de los familiares testifica que varias veces, con un tono un tanto cordial, Justino Sánchez había hablado a sus familiares para indicarlos que los acompañaran a una reunión para hacer las paces. También le había dicho a uno de sus familiares: ve con los niños, que hay una sorpresa para ellos, repitiendo varias veces que por favor no dejaran de asistir a la reunión. Uno de los testigos de la familia señala que cerca de 10 minutos después de que su esposo cruzara la entrada de la casa y que ella se quedara fuera por una distracción, escuchó gritos que venían de la residencia, así como humo y un fuerte olor a quemado. Después, vio como su esposo salía de la casa a gatas, con el cuerpo totalmente quemado. Las escenas eran un tanto aterradoras, de acuerdo a testigos de la escena. Se escuchaban gritos de desesperación saliendo de la casa, humo y algunas llamaradas, mientras que como podían, las víctimas salían de la casa arrastrándose, con las ropas prendidas en fuego, pegadas totalmente a sus cuerpos. Los vecinos les tiraban agua, pero veían cómo la piel se les caía. Las mujeres sin cabello desfiguradas por el fuego. Cuando llega la policía, se dan cuenta que el autor de tal desfachatez está escondido en el baño, totalmente cubierto en la bañera por agua. Al parecer, él ya sabía lo que hacía, y al no querer quemarse, se había empapado totalmente. De acuerdo al guardia que lo detuvo,
él tenía una mirada muy intensa y una sonrisa un tanto diabólica en la boca.
Cuando se le hacen las investigaciones, se descubre que no tiene ningún antecedente psiquiátrico ni psicológico. Su único objetivo era quedarse con la casa, y al no conseguirlo, pretendía entonces vengarse de una manera cruel, pues si él no la tenía, nadie más la podría tener. Psicópata a todas leguas, que intentó por todos los medios llegar a su objetivo, y cuando no pudo, también le restó valor a la vida humana, sucediendo todo en un día de Año Nuevo.
Dark.
Yo estoy en el cielo esta noche. Ahí me puedo quedar a tu lado, mirando al mundo tan grande y escondiéndose. Yo estaré de regreso a casa el próximo año. Hablando de temas referentes a la época, y para intentar quitarnos el mal sabor de lo que te acabo de contar, una melodía tranquila.
Thank you.
de regreso a casa el próximo año. Mientras, dime adiós. Una canción de los Foo Fighters. Next Year.
Siempre existen versiones, las cuales es muy difícil de saber de dónde surgen. Sin embargo, se convierten en leyendas tan fuertes que muchas veces nos hacen dudar si realmente serán fantasía o verdad. Londres, Inglaterra, 1888. Una pequeña niña de nombre Carol Pauls es reportada desde varios días como desaparecida, específicamente desde unas fechas antes de lo que era la Navidad, por lo que varias personas se dan a la tarea de buscarla casa por casa. Sin embargo, se encontraban con que nadie les quería abrir, y existe una razón justa, pues en esa época se encontraba en apogeo los asesinatos de uno de los asesinos seriales más famosos de la historia. Hablamos de Jack el Destripador. Ante el temor de este asesino, la gente asustada se refugiaba en sus casas, por lo que el grupo de búsqueda no le quedaba de otra que tocar a las puertas, intentando ser lo más amable posible. A alguien se le ocurrió una idea, y entonces, cada que tocaban a una puerta, todo el grupo de búsqueda se ponía a cantar una melodía apacible. Esta melodía tranquilizaba a las personas de las casas, las hacía entender que esos buscadores traían buenas intenciones y que solo querían saber si no se tenían datos de la niña desaparecida y, de paso, desearles felices fiestas. Los buscadores entonces tocaban de casa en casa, en lo que años después se convertiría en una tradición donde los villancicos serían la parte principal de las fiestas decembrinas.
Carol nunca fue encontrada e incluso se cree que fue una inocente víctima de Jack el Destripador. ¿Verdad o mito?
Esta es una época especial donde se suelen regalar obsequios, pero también donde suelen repartirse dulces a los niños pequeños. Se debe de tener cuidado, pues no todo aquel que reparte dulces siempre va a ser una persona honorable. 24 de diciembre de 1939. Nace un personaje de los más característicos de la lista de los psicópatas y asesinos. Su nombre era
Don Arnold Gold, conocido posteriormente como The Candyman, o el hombre de los dulces.
Candyman nace en Fort Wayne, de un padre no muy estable, el cual castigaba severamente a sus hijos por el más pequeño error. Son tantas las peleas que su madre, Mary Robinson, se divorcia cuando Dane apenas era un niño, volviéndose a casar tiempo después con una persona con la cual montan un pequeño negocio de dulces, cuya especialidad era el pequeño dulce de nuez en el garaje de su casa. Gord, con 11 años, le gustaba ayudar en la empresa familiar e incluso era generoso regalando muestras a los chicos del barrio, en esta época, era percibido como una buena persona, como un estudiante destacado y disciplinado, que a pesar de sus limitaciones por una breve enfermedad del corazón, siempre ayudaba y hacía lo que podía a pesar de sus limitaciones físicas. Aprendió a tocar la música y se dice que se convirtió en una persona muy buena con el trombón. Después de una permanencia breve en el ejército, a la edad de 19 años, se mudan a Houston, lugar donde abren una pequeña tienda, y dejando a Don como vicepresidente de la compañía, el cual se establece en un departamento encima de la pequeña tienda. La dulcería fue por un tiempo por un excelente camino. Contaba con varios empleados, y Carl pasaba mucho tiempo libre en la compañía de los jóvenes clientes, los cuales iban a él, le sonreían y él a cambio le regalaban los dulces, ganándose posteriormente el apodo de Candyman. Ante el tercer matrimonio fracasado de la madre de Don en 1968, ella se muda a Colorado dejando solo Candyman. Es entonces cuando la empresa empieza a fallar y él toma un trabajo de electricista, lugar donde trabajó hasta el día de su muerte. Es a los 30 años cuando su personalidad, de acuerdo a testigos, cambia radicalmente, volviéndose muy sensitivo y tétrico, pasando el tiempo con adolescentes con los cuales se drogaban con pintura o pegamento. Entre sus más cercanos amigos había dos personas, Elmer Wade Haley, de 14 años, y David Owen Brooks, de 15. Los tres pasaban mucho tiempo en la casa de Carl, pero en una ocasión, Brooke entró al departamento, encontrando a Dean desnudo con dos muchachos atados y desnudos. Candyman se puso tan nervioso que liberó a los jóvenes y les regaló el coche de su amigo para comprar su silencio. No tardó demasiado tiempo en ofrecerle a sus amigos la cantidad de $200 cada vez que ellos le trajeran un muchacho. Entonces, sus amigos se convierten en sus surtidores, en sus testigos y en parte de los asesinatos de Candyman. Muchos años tuvieron que pasar en medio de las torturas que él cometía en sus víctimas, cuando en una ocasión, cuando Carl había ido demasiado lejos en una pelea con sus amigos, Hanley tomó la pistola, matándolo de 6 tiros, llamando posteriormente a la policía. Una vez que ésta estuvo ahí y que el interrogatorio al cómplice comenzó, se desata una historia de las más macabras que han existido. En el apartamento de Cord, encuentran un cuarto oscuro, diseñado exclusivamente para torturar, con un extraño olor a muerte y podredumbre, un piso alfombrado cubierto con plástico y manchas de sangre, y una tabla con esposas adjuntas. Había cuerdas, juguetes sexuales, objetos extraños, navajas y demás.
En ese cuarto, cada víctima que le llevaban era desnudada. Posteriormente los ultrajaba y los atormentaba haciéndoles cosas innombrables, utilizando varillas, lacerándolos con acero. Les gustaba arrancarle los vellos del cuerpo uno a uno, y volviéndose cada vez más sádico, llegó al punto en el cual les rompía los dedos mientras estaban amarrados. Les quebraba con un martillo los omóplatos y otros huesos de la pierna y de los brazos, gozando cada embestida que les daba con una risa desgarradora, según sus testigos.
Posteriormente, los asfixiaba con bolsas de plástico, les hacía cortes a tal parte del cuerpo, o incluso, algunos los llegaba a castrar con tijeras, cuchillos o navajas de afeitar. Cabe recalcar un dato muy importante, pero a la vez muy triste de la historia. Todas sus víctimas eran niños y adolescentes, entre los 10 y los 18 a 20 años. Gord, posteriormente, no solo era conocido por Candyman por engañar a sus víctimas con dulces, sino también por una manía que tenía para deshacerse de ellos. Tomaba el cuerpo, lo cubría con cal y posteriormente lo envolvía en rollos de plástico que utilizaba para los dulces en su negocio, haciéndoles en los extremos algunos pequeños nudos como si estos parecieran caramelos gigantes, para posteriormente enterrar los cuerpos en diferentes lugares. Candyman se sabe que por lo menos es responsable del asesinato, tortura y violación de al menos 27 niños y jóvenes. ten cuidado con la próxima persona que te obsequie algo. Pues dice una vieja frase:
caras vemos, dulces no sabemos.
Dark.
No importa qué tan mal pudo haber estado tu año, a final de cuentas, todo lo que inicia termina, y por buena suerte, este año ha terminado. Y no importa qué tanto las personas se rían a tu cara, porque después de todo, tú eres un sobreviviente. Y para festejarlo, qué mejor que esta canción. Todo mundo se ría de ti, o que todo el mundo intente meterte el pie, ¿qué importa? Si al final de cuentas, tú siempre podrás ser Mr. Brightside.
I love you.
Voy a darte otro dato escabroso. Quiero que en estos momentos abras tu buscador de internet y teclees en Google el siguiente nombre: Reinaldo Daxa. Te vuelvo a repetir: Reinaldo con una Y y su apellido D-A-G-S-A. ¿Ya lo tienes? Seguramente se ha desplegado una fotografía. Parece a simple vista una fotografía familiar. Sin embargo, esta fotografía encierra un detalle bastante perturbador. Reinaldo Daxa era un concejal en el gobierno de Filipinas, y en la víspera de Año Nuevo del 2011, estaba con su familia reunidos afuera de una casa, a punto de subir a su automóvil. Cuando les iba a tomar una fotografía, un sujeto salió de la nada y apuntó un revólver contra Daxa, y al mismo tiempo el que él daba clic y soltaba el flash a su cámara, el asesino disparaba con su arma, intercambiando disparos que le generaron a este personaje la muerte. A diferencia de la cámara, que solamente alcanzó a dar un tiro, el asesino le disparó en diferentes ocasiones, escapando después, pero siendo capturado a la brevedad. En una fotografía que, cuando fue entregada a los familiares, se ha convertido en una de las que más vueltas han dado al mundo.
¿Cuántas personas tienen la posibilidad de capturar el momento justo antes de su muerte?
Y lo que es peor, ¿cuántas personas pueden capturar el momento justo de su muerte en la víspera de Año Nuevo? El detalle es escabroso. Deseamos lo mejor para la familia y el descanso para el señor Daxa, pero sin duda, el dato no deja de ser bastante perturbador. De seguro tú ya tienes tu lista de propósitos para Año Nuevo. Conseguir un nuevo trabajo, comprar un coche, bajar de peso. Hay personas que van más allá de los simples deseos y se convierten en un verdadero dolor de cabeza para la sociedad. Colin Ireland fue un personaje británico que en 1993, después de varias condenas por robo que tenía, decide convertirse como propósito de Año Nuevo en un asesino serial de personas homosexuales. Es en enero de ese mismo año que, para empezar a cumplir los propósitos de su lista, comienza a frecuentar un bar local en el este de Londres. Al principio cazaba a las víctimas diciéndoles que sus preferencias eran heterosexuales y que era un hombre casado, el cual estaba liberándose para convertirse en homosexual. Pero esto solamente lo hacía para convertirse en amigo de las víctimas potenciales. Entre sus pertenencias, siempre llevaba un kit completo de cuerdas y esposas, así como un cambio de ropa para después de cometer cada asesinato. Después de engañar a su víctima, los llevaba al departamento de las mismas, en los cuales, mediante engaños, los amarraba a la cama o al sofá. Los ataba de pies y les esposaba las manos, para posteriormente quemarles varias partes del cuerpo con un encendedor, torturarlos a golpes y posteriormente asfixiarlos. Después de asesinar a la víctima, limpiaba el lugar para quitar cualquier evidencia que pudiera existir en su contra, y se quedaba ahí hasta la mañana siguiente, para no tener que irse a medianoche y levantar las sospechas de los vecinos. También dejaba ciertas marcas en el escenario, como una especie de firma para poder darle a los investigadores pie a que crearan en él un asesino serial. Mediante técnicas anónimas, él mismo llegó a un momento donde tuvo que advertirles a la policía que los crímenes eran cometidos por una sola persona, por él mismo, pues no había ninguna relación como para establecer un perfil. Podemos notar entonces cierta tendencia hacia el narcisismo. En este caso, el personaje buscaba por todos los medios hacerse valer o hacerse conocer como un personaje realmente peligroso. Cuando fue detenido, después de 5 asesinatos, manifiesta ante las autoridades ser heterosexual, no haber practicado jamás sexo con ningún hombre ni con las víctimas, pero también no tener nada en contra de las personas con preferencias diferentes. Él decía que los elegía porque eran propicios y que no los mataba por rencor ni por odio ni nada similar, sino exclusivamente por las ansias y el deseo de convertirse en un asesino serial. Finalmente, cuando llegó al número de víctimas que él consideraba las necesarias para considerarse seriamente como un asesino, se dejó capturar por la policía. Condenado a cadena perpetua por los asesinatos en diciembre de 1993, permaneció encarcelado hasta que murió de causas naturales en febrero del 2012, a los 57 años. En estos días, se ha escuchado nuevamente de él por una situación peculiar, pues hay declaraciones donde confiesa que uno de sus objetivos a matar era el actor hollywoodense Tom Cruise, al cual logró ver en un bar de Londres ese mismo año, aproximándose a él con la intención de matarlo. Sin embargo, el actor corrió con tan buena suerte que abandonó el lugar repentinamente, sin estar consciente que por pocos minutos podría ser una de las víctimas de este personaje. Así que si estás preparando tu lista de propósitos de Año Nuevo, no te vayas a los extremos. Empieza por cosas sencillas, pero sobre todo, no dejes que ese lado oscuro corrompa esos buenos deseos. De esta manera, prácticamente para terminar el año, te he presentado algunos hechos que sucedieron en estas fechas, pero lógicamente en diferentes años. A pesar de toda la oscuridad que puede existir en el ser humano, no debemos dejar que esta opaque estas épocas, en las cuales se debe de reflexionar no solamente en objetos materiales, sino también en qué cosas podemos aprovechar para dejar de lado, y en qué podemos utilizar para comenzar de nuevo. Pues nunca es tarde para que el ser humano vuelva a nacer con nuevos bríos, pero sobre todo con una nueva mentalidad. No me queda más que agradecerte por haberme acompañado en este podcast e invitarte para que escuches inmediatamente el próximo, puesto que los acabo de subir al mismo tiempo prácticamente. Son los últimos dos capítulos que están en el año, y si no salieron antes o como estaban planeados, debo de pedirte disculpas, pues aunque los inconvenientes pueden estar a la orden del día, he hecho lo posible porque tú escuches esto. Te pido por favor de manera encarecida que me hagas cualquier comentario bueno o malo que este sea. Necesito saber qué se puede mejorar en este podcast, qué te agrada o qué te desagrada, o qué te gustaría oír, y de esta manera darle continuidad al proyecto en el próximo año, el cual está prácticamente a la vuelta de la esquina. En el próximo capítulo te estoy preparando el especial número 2 de Caníbales, cuyas historias sin duda alguna, te darán pauta para que empieces tu dieta. Mi correo electrónico es darkmaniacpc@hotmail.com y también puedes encontrar la misma dirección a través de Facebook. Este podcast, junto con los anteriores y los próximos, puedes sintonizarlo a través de www.evox.com o metiendo la palabra Darkmaniac en tu cuenta de iTunes. No me queda más entonces que darte las gracias, mandarte un abrazo y desearte lo mejor de la vida, e invitarte a que le des play al siguiente podcast, o si lo prefieres, espera hasta el día primero, para que en la tranquilidad del inicio del año sea un aliciente para el recalentado del día siguiente. Muchas gracias, Darkmaníacos. Deseándoles lo mejor, me despido de ustedes en esta ocasión, dejándoles una canción ícono para estos días. Yo soy Dark Maxo. Esto fue
Dark Maniac.
el bien o el mal. Una delgada línea los divide. No la busques en la noche, ni tampoco en la luz del día.
Asesinos, psicópatas, mentes malignas, todo eso.
Un viaje retorcido dentro de la naturaleza humana. Malvenido seas.
Dark Man.
Escúchalo. Propia responsabilidad.